última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. El dictador cubano Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de amenazar a Cuba y dice que cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable. Una publicación que llega horas después de las palabras del secretario de Exteriores, Marco Rubio, que se mostraba insatisfecho con los cambios recientes del régimen castrista.
Su economía no funciona. Es una economía disfuncional, una economía que sobrevivió a una revolución que ni siquiera fue una revolución. Ha sobrevivido gracias a los subsidios de la Unión Soviética y ahora de Venezuela. Y ahora ya no reciben subsidios, así que tienen muchos problemas. Y la gente al cargo no sabe cómo solucionarlo, así que tienen que poner a gente nueva.
Y de Cuba a Venezuela, el expresidente Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, está en Caracas, donde ha dicho que si Estados Unidos quiere ver una Venezuela estable, debe ayudar en la economía. Además, Zapatero ha querido felicitar a Delcy Rodríguez por la ley de amnistía aprobada recientemente y ha comparado esta medida con la aprobada en España en relación al procés catalán.
Yo quiero felicitar a la presidenta Delcy Rodríguez por la iniciativa unilateral de traer a la Asamblea Nacional una ley de amnistía, una buena ley de amnistía. Y esta va a ser una referencia, primero porque no hay precedentes de una aprobación tan rápida y de una aplicación tan rápida. La última ley de amnistía que me resulta cercana se ha aprobado en España, pero aún todavía, 2 años después, está pendiente de algunas personas por los problemas judiciales.
El expresidente del gobierno avala y alaba la rápida ejecución de la amnistía chavista pese a las 500 personas que continúan en prisión y compara la medida de gracia, como escuchabas, de una dictadura como la venezolana con la de una democracia basada en el Estado de Derecho como es España. Por cierto, el Parlamento chavista califica a Zapatero como campeón de la paz. Esta es noticia de última hora. Respecto a Oriente Medio, esto es lo último también que llega desde Tel Aviv. Al menos 2 personas han muerto en la ciudad israelí de Tel Aviv. Lo que escuchabas es el tipo de armas que utiliza el régimen iraní. Se trata de misiles que llevan ojivas de racimo, diseñadas para abrirse antes de caer y dispersar proyectiles sobre un radio que puede llegar a alcanzar los 10 kilómetros. Por su parte, Israel confirma haber atacado decenas de objetivos en Beirut y Estados Unidos ha lanzado una ofensiva sobre instalaciones de misiles iraníes ubicados cerca del estrecho de Hormuz. Horas antes, Teherán ha confirmado la muerte de 2 altos cargos de su régimen. Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, sacaba pecho de esta operación.
En las últimas 24 horas hemos eliminado a 2 de los cabecillas terroristas, los principales cabecillas de esta tiranía. Todo gracias a aviones que controlan a los terroristas sobre el terreno y en las plazas de las ciudades. Esto tiene como objetivo permitir que el valiente pueblo de Irán celebre la fiesta del fuego.
Y Donald Trump, por cierto, sigue empeñado en reabrir el estrecho de Hormuz. Confía en que vuelva a ser seguro en muy poco tiempo. Sin embargo, ha aprovechado para mandarle un nuevo mensaje a la OTAN. Habla de dejar la alianza. Escucha.
¿Está reconsiderando una posible salida de Estados Unidos de la OTAN?
Bueno, estoy decepcionado con la OTAN. Cuando no nos ayudan, es algo en lo que deberíamos pensar. No necesito al Congreso para tomar esa decisión. Puedo tomarla yo mismo. La OTAN está cometiendo un error muy tonto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y aquí en nuestro...
Es la peor pesadilla que una persona puede...
Y aquí en nuestro país, la última hora pasa por el terremoto que se ha registrado en el mar de Alborán, un sismo de magnitud 4,4, una intensidad moderada que se ha sentido en diferentes puntos de Andalucía sin que a esta hora se haya notificado ninguna incidencia. Y un dato a esta hora, 6 de cada 10 desaparecidos en España son menores de edad que deciden abandonar a su familia. Aún así, la policía resuelve el 90% de los casos, según el último informe anual de personas desaparecidas, en el que preocupan casos como el de Francisca Cadenas. Juan Baño.
Es la peor pesadilla que una persona puede vivir, dice este informe anual, cuando acabamos de encontrar 9 años después los restos de Francisca Cadenas en Hornachos. Era una de las casi 6.900 denuncias por desaparición que se mantenían activas a finales del año pasado. Este tipo de desapariciones se han incrementado un 2,3%, aunque el número de denuncias presentadas ese año fue de poco más de 25.000, un 5% menos que en el año 24. En muchos casos, reincidentes, lo que sitúa el número real de desaparecidos en 16.000. 9 de cada 10 casos son resueltos. Jóvenes y adolescentes suponen el 60% de los buscados. Preocupan las desapariciones de larga duración. Aina Calvo, secretaria de Estado de Seguridad.
Francisca se mantuvo siempre en la batalla de su marido y sus 3 hijos para poder conocer por supuesto, localizar y saber qué había sucedido. También se mantuvo en el objetivo de la Guardia Civil.
El mejor antídoto para evitar lo peor, la denuncia inmediata, aunque en este caso, lamentablemente, no funcionó.
Gracias, Juan. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, ponedores. Bienvenido si te incorporas en esta hora, que son las 3 y 6 de la mañana. Aquí llevamos nosotros desde la 1 y media poniendo las calles en directo en la cadena COPE a este miércoles, que es 18 de marzo del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón. No estoy sola. Lo bueno es que está aquí también Cristina Carazo. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Cristina, estamos aquí contando un montón de cosas a los ponedores. Uh-huh. Llevamos ya un ratito desde la 1 y media, que hemos hablado de miopía, que esto está muy bien. Hemos conocido a una espía.
Muy interesante la entrevista.
Ha sido genial entrevista, conocer cómo trabajó en aquella época durante la Segunda Guerra Mundial, tú imagínate. Y ahora tenemos más cosas que contar. Hasta las 4 de la mañana, ¿de qué hablamos?
Pues vamos a conocer un montón de datos sobre uno de los monumentos más visitados de la ciudad de Madrid y que creo que conocemos muchos o todos, el Templo de Debod. Y también pasaremos consulta con el doctor Darío Fernández. Cada semana pues tenemos una cita médica con él y hoy es imprescindible que nos hable de las alergias, pues que con la llegada de las buenas temperaturas ya están haciendo las suyas.
Claro, ha llovido muchísimo durante todo el invierno y encima ahora ya empiezan las buenas temperaturas. Uh-huh. Está Madrid, hay gente en Madrid desesperada.
Sí, no, yo no tengo la suerte que no tengo alergia, pero las que tienen lo pasan muy mal.
Están completamente asfixiados. Este año comentaban los expertos que va a ser complicado. De esto hablamos en un ratito. Voy a recordarte las vías de participación que tienes con nosotros con el programa. Está el teléfono de estudio 950-6006, que es gratuito. Y también tenemos nuestro Facebook y el WhatsApp, el 662-942-605. Que como te decía, hoy hablamos sobre nuestra salud ocular. No sé si la cuidas o no. Quiero saber si tienes algún tipo de afección en la vista, pues por ejemplo, que seas miope o que tengas cualquier otro problema. También si te han operado alguna vez, porque lo mismo te has operado de miopía, o quizás de cataratas, o has sufrido un desprendimiento de retina. Son tantas cosas las que nos pueden ocurrir. Cuéntanoslo y así te conocemos un poquito más. Y ahora sí, escuchamos música mientras que nosotros colocamos todos esos mensajes que nos están llegando. We'll be right back. 3 y 11 de la madrugada. Estamos en directo poniendo las calles y conociendo cómo tienen la vista nuestros ponedores, que hoy es el tema del día. Luis, que nos cuenta que sufre de miopía, que le operaron de mácula y luego de cataratas, pero ya a los 8 meses, y que cuida muchísimo de la salud de sus ojos porque con todos estos problemas pues no le ha quedado más remedio. ¿Tú también tienes miopía, que sí?
Sí.
Yo también.
Estoy cegata.
Estás cegata total. Pero mucho.
La gente que dice... No, yo tengo miopía, pero voy por la calle sin gafas.
Yo, pero porque, claro, es que tengo miopía, pero no tengo 0,25. En otro ya es 1,25.
No, es que yo tengo bastante más.
Claro, claro.
Entonces yo me quito las gafas y no veo. O sea, tú me saludas por la calle y me puedes estar saludando, no sé ni quién eres.
O sea, es que mi marido se operó porque llegó a 7 en cada ojo.
No, yo no llegaba tanto.
Vale, es que mi marido nos perdía en la playa. Y cuando se operó, cuando tuvimos al bebé, no es broma, ¿eh?
Yo lo paso mal con eso. Cuando voy por ahí con la gente y estás en la piscina o estás en la playa, y claro, te quitas las gafas, pues casi siempre me suelo meter con las gafas de sol porque las tengo graduadas y no veo sino a la gente. Y no me gusta no ver a la gente porque me siento que estoy súper perdida.
Sí, sí, sí.
Y no puedo ir por la calle sin gafas, no, vivo con gafas. O sea, no me quito las gafas para nada porque no veo.
Pero porque tienes bastante, ¿no?
Tengo 3.5 y 4, claro. Entonces con eso ya no veo nada.
Claro, no ves. Pues ya te digo, mi marido tenía 7 en cada ojo y se operó porque el primer año que tuvimos al niño nos plantamos en la playa
y
se bañó con el niño. Casi lo pierde. Porque se le soltó de la manita con añito y poco.
Sí.
Ella iba de pie, se le soltó de la manita y fue a coger a otro niño.
Ay.
Y se asustó tantísimo que salió y dijo... Me voy a operar porque no puedo estar sin gafas.
Se pasa mal.
Yo sí puedo porque tengo en uno 0,25, el otro 1,25. De uno ya casi no tiro bien, pero como del otro tiro perfectamente,
yeah.
O sea, me las pongo para conducir, para por la noche, para ir al cine, cosas que, pero por la calle puedo ir sin ellas.
Yo lo de conducir es una de las cosas que, por ejemplo, mi padre también tiene. Y no se pone las gafas, pero tiene un poquito menos que yo. Pero dice, yo veo bien.
No, para digo, conducir yo las
no
llevo
puedo
siempre.
Conducir sin gafas, es que es horroroso.
Y mucho más por la noche.
Sí, porque por la noche además se distorsiona mucho las luces.
Yo ya ahí veo estelas.
Sí,
o sea,
sí,
es
yo
horroroso.
Nada.
Bueno, ¿qué cuentan los ponedores?
Pues mira, por ejemplo, Mario nos dice, llevo gafas desde los 13 años y con esa edad es complicada un cambio así. A los 15, 16 fui al oculista pues para ver si podía ponerme lentillas. Me hizo las pruebas para ver si las toleraba y me las puso. Pasado unos meses, el ojo no se acostumbraba y no hacía más que parpadear. Intenté volver para ver si era normal y resulta que el oculista pues había jubilado. Parece que la mía fue la última comisión que se llevó y desde entonces pues cambié de oculista y mucho mejor con mis gafas graduadas.
¡Qué bien!
Y luego, por ejemplo, también está Lorena. Lorena nos dice, llevo gafas porque no veía un carajo de lejos. Vamos, como yo. Desde mi edad escolar, pero no había, en casa no me las ponía y mientras estudiaba me ponía en la primera fila y decía que no veía nada. Y volvió a estudiar y se las tuvo que hacer sí o sí porque no veía las pantallas del instituto. Ahora dice que las lleva para cuando hace cosas que necesita ver de lejos, como pasear, ver la tele o cosas así. Pero nada más, que si no es necesario no se las pone. Lentillas no ha probado nunca, pero cree que no sería capaz de ponérselas. De momento operación no se ve a la vista, pero en su familia sí que ha habido mucha gente con cataratas.
Mensajes de nuestros ponedores, hoy hablando de la salud ocular, que también es muy importante y que a veces pues no nos fijamos en ella, no la tenemos tan en cuenta. Son las 3:15 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Me encanta estar contigo, gracias por seguir poniendo las calles con nosotros en la cadena COPE. Esto es Poniendo las Calles, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ahora toca descubrir pues los entresijos que envuelven pues a un monumento típico de Madrid. Me estoy refiriendo al Templo de Debod. Yo no sé si sabías que el templo fue un regalo del gobierno egipcio a España allá por los años 70 por su colaboración en la campaña de salvamiento de Nubia. No sé si lo conocías. Bueno, pues preguntas como estas son las que vamos a resolver escuchando la entrevista que hizo Alberto Herrera al historiador Tito Vivas. Y vamos a aprender un montón. Y se trata de eso, de seguir aprendiendo incluso en la madrugada.
En todo el mundo solo existen 4 templos egipcios completos y auténticos fuera de Egipto. Y en España, en Madrid, tenemos uno de ellos. El templo de Debod, que no es una réplica. Es un templo original del siglo II a.C. Lo trasladaron en los 70 y lo reconstruyeron piedra a piedra. O sea, son más de 2.200 años de historia en Madrid. Fue un regalo. Un regalo que sí es único en algo, que está al aire libre. Y en Madrid ha llovido, pues igual más de 25 días solo en 2026. Y muchos expertos lo ven a la intemperie y se echan la mano a la cabeza, claro. De hecho, se debatió cubrirlo. Tengo entendido que no se va a hacer. Le quiero presentar a Tito Vivas. Es arqueólogo, historiador, egiptólogo y experto en tantos campos, Tito, que yo creo que lo mejor es saludarte y que lo compruebe la audiencia. Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Tu nombre es Francisco, pero ¿estás cómodo si te llamo Tito?
Soy más cómodo que si me llaman Francisco. Francisco es mi padre, así que yo soy Tito.
Fenomenal. Oye, lo que ha llovido desde diciembre, ¿eh? ¿Cuál es la situación del templo de Debod? Y no sé, ¿cómo lo vivís expertos como tú?
Pues con preocupación y además desde hace muchísimos, muchísimos años, décadas. Con preocupación y con mucha frustración también, pues por ver que, bueno, que lo que a priori podría parecer evidente, y de hecho para muchos expertos es evidente, que es que el templo de Debod no es un adorno urbano, no es un edificio al uso, no es, por supuesto, un continente, sino que es en realidad el contenido de un museo. Así lo entendía Egipto cuando lo regaló, así lo entendieron los otros países que recibieron otros templos como el que recibimos nosotros, más pequeños, más modestos, el nuestro es el más grande, y sin embargo nosotros pues entendimos que teníamos que colocarlo al aire libre en un parque pues para adornar el paisaje urbano de la ciudad de Madrid. Y ahí es donde radica realmente el problema, genera mucha preocupación y mucha frustración, sí.
¿Por qué no lo hemos cubierto nunca?
Pues si te digo la verdad, no lo sé. No lo sé porque además era uno de los condicionantes concretos y exclusivos que el gobierno egipcio ponía por escrito, de hecho esos documentos existen, para conceder esos templos a cada país. Sí. Los, ya digo, tanto Estados Unidos como Países Bajos, como Italia, desde el primer momento, es que ni siquiera lo dudaron o se lo plantearon, cada uno eligió el museo donde se iba a albergar. Y de hecho adaptaron sus museos para contener esas piezas tan grandes y tan importantes. Y sin embargo nosotros en ese momento, que era un momento bastante complejo y complicado, estamos hablando de finales de los 60, años 70, pues obviamente se tomó la decisión de que había que cedérselo a la Ciudad de Madrid, porque el edificio pertenecía obviamente al gobierno de España, pero se le cedió a la Ciudad de Madrid toda su responsabilidad. Y se decidió ponerlo en el cuartel del príncipe, no sé si lo que es la montaña del cuartel del príncipe, pues no sé si porque en ese momento había que hacer o dar algún uso a ese espacio que se iba a transformar. Se hizo muy bonito, se le puso un estanque que rememoraba el Nilo, se le pusieron unas palmeras que rememoraban también las orillas del río, pero obviamente una cosa es rememorar y otra cosa es décadas sometiendo a una pieza que, como tú dices, tiene más de 2.000 años, pues a las inclemencias de un clima, de una polución y sobre todo de una sociedad que yo no la culpo porque no le han explicado muy bien la valía de ese monumento y lo han entendido pues como eso, pues tristemente yo lo digo y se me echan encima, pero es un lugar para hacer botellones y fotos para Instagram.
¿Cómo de valioso es?
Pues es único porque a todas luces es el templo más grande fuera de Egipto, el templo egipcio más grande fuera de Egipto, por lo tanto es una pieza arqueológica única, solamente tiene esos tres otros paralelos y son menores y por tanto deberíamos de valorarlo, además teniendo en cuenta que obviamente pues por la época y las circunstancias España no era el país que más apoyó en la campaña de salvamento de Nubia, que es el motivo por el cual se nos regaló ese templo, que había muchísimos otros candidatos que habían hecho muchísimos más méritos que España para hacerse con ese premio gordo, ¿no? Que era el templo más grande, y que por el buen hacer, en ese caso, de las personas que estuvieron implicadas en todo ese trabajo y ese proceso, pues conseguimos que el templo fuese para nosotros. Y una vez que lo conseguimos, gracias a ese trabajo, ese esfuerzo y ese buen hacer, pues decidimos que una vez que lo teníamos, pues ya no lo valoraríamos. Y eso ha sido así desde entonces. Yo siempre lo digo, en redes sociales me han caído palos por todas partes, yo siempre digo que para mí, por lo menos, otros expertos no sé qué opinarán, para mí obviamente no es una cuestión de tintes políticos, porque por el Ayuntamiento de Madrid han pasado absolutamente todos los partidos y colores, y ninguno ha querido, tomar cartas. Ha habido muchas voluntades, como tú mencionabas, ha habido propuestas pues para protegerlo, para cubrirlo, para trasladarlo, para... pero al final yo no sé realmente cuáles son los motivos por los que da tanto miedo alterar un paisaje urbano que a día de hoy, que las réplicas están a la orden del día, sería relativamente fácil y no creo que muy costoso proteger las que son originales, las piezas originales, y hacer una réplica que siga manteniendo el paisaje urbano de la ciudad sin que se vea alterado.
Tito, tenía tantas ganas de hablar contigo y sé que podríamos dedicarle la entrevista a hacer al Templo de Bot, pero es que creo que Egipto es un tema que apasiona no solo a mí, sino a la gente en general. Sí. Pero creo que desconocemos mucho la historia de Egipto, pues hay un dato que a mí me gusta recordar y es que Cleopatra está más cerca del iPhone que de la creación de las pirámides.
Sí, sí, sí.
Por lo que poco tendría que ver con la primera civilización egipcia, ¿no? ¿Crees que tenemos un conocimiento un poco, no sé, limitado de lo que ha supuesto la historia del Antiguo Egipto?
No, yo creo que limitado no, porque es verdad que hay muchísima información dispuesta, ¿no?, al servicio de la sociedad y de la gente interesada. La cuestión es que, bueno, pues desde hace un tiempo a esta parte no es lo mismo información que conocimiento, ¿no? Entonces, lo que sabemos sobre el Antiguo Egipto, pues está de alguna forma como muy sesgado o como, no voy a decir manipulado porque eso se puede malinterpretar, ¿no? Pero todo lo que le ha llegado a la sociedad ha sido en un gran porcentaje pues a través de canales de comunicación que no eran estrictamente académicos o que no eran estrictamente científicos. Sí. Entonces, todo lo que sabemos sobre el Antiguo Egipto pues, está como muy contaminado pues por teorías del misterio, teorías esotéricas, por la pseudociencia en general, sí, desde geometrías sagradas a energías, por no hablar ya de los famosos aliens ancestrales que hicieron las pirámides, ¿no? Entonces, claro, hay un conocimiento muy amplio, lo cual demuestra que la sociedad tiene un interés muy amplio, pero yo creo que hay un déficit por el que debemos entonar un mea culpa a los científicos, que durante mucho tiempo hemos pensado que la verdad se defendía sola y le hemos dejado el campo libre y abonado pues para que otros divulgadores con otros fines o con otras intenciones hicieran un agosto que ha durado décadas contando una serie de cosas que realmente son las que han calado en la sociedad. Entonces, hay mucho conocimiento, sí. ¿Es el real, el más veraz, el más conciso? Pues probablemente no, y ahí es donde hay mucho trabajo por hacer.
Uno de los motivos por los que te he llamado es por ese, porque entre tu lista de libros está Pirámides, Dioses y Sabidurías Perdidas del Mundo Antiguo, que los recomiendo a todo el que nos está escuchando. A mí el tema de las pirámides de Giza me apasiona, como creo que todo el mundo, sobre todo la precisión a la hora de construirlas. Lo que pasa es que sé que hay muchos falsos mitos y como eres experto en arqueoastronomía, que esto también me parece fascinante, me gustaría preguntarte qué es lo que más te sorprende a ti de la construcción de las pirámides y de su posición y precisión.
No, pues me sorprende sobre todo el uso que tenían en ese sentido, ¿no? Fíjate que siempre que se produce un debate de estos en los cuales un científico, un arqueólogo, un egiptólogo tiene que defender su trabajo en relación a las pirámides, pues lo primero que hace es echarse las manos a la cabeza y decir, eran tumbas, ¿no? Dejen de decir que no eran tumbas. Sí. Bueno, en realidad las pirámides eran mucho más que tumbas. Y una de las características y una de sus funciones realmente era la de organizar el tiempo. Por eso esas vinculaciones astronómicas, o sea, funcionaban casi como calendarios. Mm. Calendarios en una sociedad que meramente agrícola lo que necesita es saber controlar sus ciclos, sus ritmos y que todo esté perfectamente controlado. A mí lo que más me llama la atención es esa lectura que se puede hacer de estos monumentos impresionantes que sí tenían un carácter funerario para el servicio de un rey que era considerado un dios, pero precisamente por su naturaleza de Dios, tenía que controlar el universo, tenía que controlar el mundo. Y eso se hacía mirando al cielo y controlando el ritmo de las estrellas. Entonces, bueno, a mí me parece una mecánica fascinante, ¿no? No solamente un motor económico, político y social, es que además era la ciencia de ese momento en su máxima expresión.
Pero hablemos de precisión y ciencia, entonces, porque, y pongo un ejemplo, que además te lo he visto a ti, hay tres pirámides subsidiarias que proyectan su sombra sobre la pirámide de Keops y lo hacen de forma tan perfecta que en función del punto del año en el que estemos se proyectan una, dos o tres sombras. ¿La relación de la construcción de pirámides con los astros es para ti la más sorprendente del mundo egipcio?
Sí, sin duda. Yo desde que me adentré en ese campo concreto dentro de la multidisciplinaridad que tiene la arqueología y concretamente la egiptología, que es la astronomía, pues se me abrió un mundo porque me di cuenta de que absolutamente ninguna construcción en Egipto estaba construida al azar. O sea, todo tenía una relación con el horizonte del cielo y con el horizonte del paisaje. Entonces, claro, uno, ahí es donde te das cuenta, pues efectivamente, de que ellos lo que tienen es un control completo de ese paso del tiempo y que la arquitectura, en este caso, está al servicio de ese control del tiempo.
¿Se sabe cómo cómo cortaron y sobre todo cómo movieron bloques tan grandes, ya no solo a la zona de la construcción en sí, sino más de 140 metros de altura?
Bueno, yo diría que más que saberse, se intuye con mucha probabilidad, ¿no? Obviamente la arqueología como ciencia se basa en el hecho demostrable a través de los descubrimientos, ¿no? Y como yo siempre digo, por desgracia, aún no hemos encontrado en la llanura de Guiza la caseta del aparejador, ¿no? Con el proyecto de obra, que sería maravilloso. Entonces, mientras no tengamos ese descubrimiento, pues tendremos que ir a donde desayunaban o merendaban los constructores, ¿no? O donde discutían entre ellos, e ir recomponiendo indicios. Entonces, bueno, de esos indicios, pues tenemos herramientas que nos dicen que efectivamente, pues con tecnología de cobre, se podían cortar esas grandes piedras, se podían pulir con arena y con agua, se trasladaban primero por barcos a través de grandes canales artificiales y luego se deslizaban sobre enormes trineos de piedra, de los cuales tenemos evidencias arqueológicas de las rampas, tenemos evidencias arqueológicas de los caminos que excavaban en el suelo para que esos trineos pudieran deslizarse. Es como, yo siempre lo digo, es como leer una novela de misterio de Agatha Christie, ¿no? Sí. Tú tienes un cadáver desde el principio y no sabes quién ha sido el asesino, sí. Y hay que empezar a recopilar pistas, ¿no? para llegar a desentramar eso.
Claro, ni llegando a ser conspiranoicos, pero tampoco, pues yo qué sé, diciendo sabemos todo, como tú me acabas de decir, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que te quedan a ti por resolver sobre la construcción o sobre cómo se hizo la construcción, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, eso de levantar las piedras, que no sé cuánto pesaban, cuántas toneladas, pero 140 metros de altura, por mucha rampa que haya, o hay un sistema de poleas en el que al otro lado hay tirando, porque sé yo, 10.000 personas, no sé.
Claro, a ver, esa es la gran pregunta. Es decir, a día de hoy tenemos muchos indicios para poder responder el cuándo, el quién, el por qué, pero la gran pregunta que queda todavía vigente es el, vale, ¿y cómo? Y entonces ahí es donde tenemos que, bueno, entrar en el mundo ya de las hipótesis y de las cábalas, de tanto de arqueólogos como de historiadores, sobre todo arquitectos, ingenieros. A mí hay una cosa que sí que me llama mucho la atención, es que la mayoría de las rampas que hemos encontrado o que hemos localizado gracias a la arqueología no son tan grandes como podríamos pensar en un primer momento. Entonces, claro, la gente a priori piensa pues lo que tú acabas de decir, ¿no? ¿Cómo subo una piedra de decenas de toneladas hasta, te pongo la mitad de la altura de la pirámide, hasta sí, 80 claro. metros de altura? Bueno, pues es que no necesitas una rampa que suba 80 metros de altura una vez. Piensa que la construcción se va haciendo hilada a hilada y la hilada tiene un metro y medio de altura.
Ya, entiendo.
Entonces, claro, a lo mejor hay que subir esas decenas de toneladas a un metro de altura 80 veces, ¿no?
Con lo cual, tiempo, ¿eh?
Sí, y qué planificación, ¿no? Porque joder, eso impone y supone que esas grandes piedras tienen que estar en la base de la construcción desde el día uno que se empieza a trabajar, ¿no? Sí. Entonces, claro, te habla de una planificación tremendísima que se ponía al servicio, claro, pues de todo un estado, todo un país al servicio de esa construcción.
Oye, ¿es cierto, Tito, que nunca se encontró a nadie enterrado en las pirámides, que aparecieron vacías?
No, a ver, es cierto en parte. Es decir, las pirámides son grandes tumbas de grandes reyes que se ven a kilómetros de distancia. Entonces, claro, hubo un momento en el que ellos construían esas tumbas sin preocuparse hasta que llegó una crisis económica y entonces eran como semáforos en medio del desierto diciendo tesoros aquí, ¿no? Obviamente eso que hace, pues, provoca que a lo largo de estos milenios pues prácticamente ninguna de esas grandes tumbas haya sobrevivido al saqueo. ¿Significa eso que no se utilizaban como tumbas y que no se enterraba nadie dentro? Pues no es del todo cierto. Sí se han encontrado restos humanos en el interior de pirámides. ¿No? De hecho, algunos restos humanos, la ciencia ha demostrado que con mucha probabilidad pertenecen a los reyes propietarios de esa pirámide. Lo que pasa es que el enterramiento no está intacto, no está metido en su sarcófago y no tiene sus cartelitos, ¿no? sus esquelas todavía por allí tiradas, ¿no? Del funeral. Entonces, bueno, intuimos pues que este pie que apareció en esta sala pues puede pertenecer a este rey enterrado en esta tumba, pero obviamente fue saqueado y cuando se saqueaban las tumbas, las momias se destrozaban para robarle absolutamente todos los tesoros y amuletos.
¿Sigue habiendo cámaras y túneles sin explorar en las pirámides?
Es muy probable que sí, es muy probable que sí. Y de hecho, nuevas tecnologías que pueden parecer completamente ajenas a la arqueología, ¿no? Como es la astrofísica, ¿no? Por ejemplo, el proyecto Scan Pyramids está escaneando las pirámides de Giza a través del impacto de muones, ¿no? Que son partículas que viajan por el universo. Uh-huh. Y claro, esos proyectos lo que nos han demostrado es que efectivamente hay más cavidades en el interior de la pirámide, de las pirámides, de los que a priori conocemos. Uh-huh. El problema viene luego en dar el salto a cómo contamos eso, porque no es lo mismo una cavidad que una cámara. Una cámara es algo que se ha construido expresamente pues para albergar un espacio o generar un espacio. Una cavidad puede ser simplemente que entre dos grandes bloques de piedra se rellenó con arena o con cascotes y, por tanto, las medidas, las densidades de esas medidas son diferentes. ¿Qué queda por hacer? Pues lo que queda por hacer es, donde ese proyecto ha determinado que hay cavidades, poder acceder de alguna forma, de lo menos intrusiva posible para el monumento, para determinar si estamos pues ante un espacio de relleno o realmente hay una cámara que todavía se nos escapa a nuestro conocimiento en la pirámide.
Claro, claro. ¿Sabes qué? Bueno, me he encontrado con mucha gente que dice, pues sí, dentro del mundo conspiranoico, ¿qué tal? Oye, ¿cómo es posible que los egipcios construyesen esos tres piramidones gordos y que después se olvidasen de cómo hacer las obras majestuosas, ¿no? Lo que pasa es que creo que has dado una clave que es interesante, ¿no? Que decía, joder, esto se veía a kilómetros de distancia, eran obras tan majestuosas. Y sí sé, o creo recordar, haber estudiado que los reyes pasaron de querer ser enterrados en las pirámides a hacerlo en el Valle de los Reyes, ¿no? Porque quizá era un punto más oculto.
Era un punto más oculto, pero además es que ha cambiado completamente, porque han pasado muchos siglos, ha cambiado completamente el pensamiento religioso al servicio de la política en ese momento. Para empezar, la pirámide es una montaña. O sea, ellos lo que pretenden es emular una gran montaña que simboliza el horizonte por el que va a renacer eternamente el sol. Cuando la capital se traslada, ya no está en la zona de lo que es el Cairo, se devuelve la capital a la zona de lo que hoy es Luxor. En Luxor ya tienes montañas a ambos lados, por lo tanto no tienes que construir una montaña. Encuentras una montaña que tenga forma un poco de pico, que es lo que es la gran montaña sagrada de Tebas, y las tumbas se construyen debajo. Pero es que además esa idea de que las pirámides de repente se olvidan de cómo se construyen pirámides, efectivamente es una falacia y es una equivocación. No se olvidan de cómo se construyen pirámides. Lo que ocurre es que las pirámides mueren de su propio éxito. Es decir, tú puedes poner a todo un país al servicio de tu tumba porque tú le dices al país que tú eres un dios y el país te lo compra. Y entonces el país dice, bueno, mientras usted me pague y usted me mantenga porque usted es mi dios, pues nosotros a trabajar en lo que usted diga. Pero cuando ese dios de repente se muere, los hijos que vienen detrás dicen, bueno, ahora el dios soy yo. Y eso implica un cambio del planteamiento y de la mentalidad religiosa de todo el país. Y es donde, bueno, pues el pueblo dice, bueno, pues oiga, si quiere que le compremos ahora a usted este cambio, ¿qué hay de lo nuestro? ¿No? Y empieza un declive del poder divino del rey y un aumento pues del poder económico de toda la administración, de toda la burocracia alrededor, que va a terminar desembocando pues en pirámides más pequeñas porque hay menos recursos, con materiales más pobres y a la larga pues que no se conservan como se conservaron las grandes pirámides, ¿no?
Porque Tito, una pregunta, o sea, es decir, en el momento en el que estaban en su máxima vida, ¿no? Las pirámides y se utilizaban. Para la gente que vivía alrededor de las pirámides, no sé si había núcleos urbanos cerca de las pirámides, si había vida dentro de las pirámides, entiéndeme vida, como que la gente pudiese entrar y salir, o era tan simbólico para ellos que era un lugar tan sagrado, solo reservado para los reyes.
Estaba completamente ajeno a lo que era la vida diaria. Tú piensas que la mayoría de los enclaves urbanos, por decirlo de alguna manera, del Antiguo Egipto, se dividían entre la orilla oriental y la orilla occidental. Los vivos vivían en la orilla oriental, porque es donde nace el sol. Y los muertos, es decir, las necrópolis, se relegaban a la orilla occidental porque es por donde el sol moría. Por lo tanto, la gente que, entre comillas, vivía en la orilla occidental es porque trabajaban al servicio, pues, o de los ritos funerarios o del mantenimiento, pero siempre relacionados con esa necrópolis, con esas tumbas. La vida diaria, el día a día, se hacía en la orilla oriental. Los templos a los que acudía la gente pues para hacer sus oraciones o sus plegarias estaban en la orilla oriental, ¿no? La occidental se relegaba generalmente al mundo de los muertos, no a la vida diaria.
Siempre me pregunto, Tito, cuánta evidencia arqueológica de importancia, me refiero, queda por descubrir. O si ya ahora que tenemos tecnología, mira, hablábamos de drones antes, ¿no? Y que ya los satélites incluso tienen. Pues no sé si quedan muchas cosas así importantes, tanto como las pirámides por descubrir, ¿no?
Queda mucho, por suerte y por el bien de mi profesión, todavía queda muchísimo, ¿no? Pero sí es cierto lo que tú dices, la arqueología está cambiando y más que va a cambiar, porque las nuevas tecnologías van a entrar sin duda pues al servicio de la transformación de las metodologías, ¿no? De hecho, la arqueología yo la entiendo más como una herramienta al servicio de una ciencia, que es el conocimiento de la historia, que como una ciencia per se, ¿no? Es una metodología y esa metodología se va a ver como pues sin duda influenciada por infinidad de nuevas tecnologías que van a llegar pues para ayudar, con lo cual yo creo que esa imagen del arqueólogo de rodillas con una brochita, ¿no?, eliminando arena, no es que tenga los días contados, pero yo creo que pronto se va a sustituir por el técnico con un ordenador que desde un satélite que está sobrevolando en ese momento Egipto está penetrando bajo tierra 40 o 50 metros.
Es más romántico el pincelito, Tito.
Y más estético, claro, para el cine queda mejor.
Oye, ya, ¿cuál es el mayor misterio por descubrir?
Pues en Egipto todavía tenemos una lista importante de cosas muy pendientes, desde la famosa tumba de Cleopatra VII hasta conocer si Alejandro Magno realmente pudo ser luego enterrado también en Egipto o no, pasando por la tumba, por ejemplo, del inventor de la pirámide, que fue un sacerdote de la dinastía III llamado Imhotep, como el malo de la peli de la momia, aunque no tiene nada que ver con él, este señor llegó a ser divinizado posteriormente por la relevancia de su papel en la arquitectura y en el conocimiento del Antiguo Egipto, y no hemos encontrado su tumba. Entonces, bueno, siempre se suele decir que queda un 70% por excavar, ¿no? En estas entrevistas siempre se oye a los egiptólogos, bueno, queda un 70% por excavar, y llevamos años diciendo eso, parece que no trabajamos. Pero claro, yo creo que es una forma de redondear, ¿no?, la idea de los reyes que nos faltan por encontrar dónde están enterrados.
Claro. Se ve... Se lee y se escucha la pasión que sientes por lo que haces, Tito. Todo esto por Don Lorenzo, ¿no? Por tu abuelo.
Sí, efectivamente. Fue esa triste casualidad la que hizo que mis padres me llevaran a Egipto siendo un niño, apenas con 10 años, y de aquellos barros estos lodos.
Porque fue por la muerte de tu abuelo, ¿no?
Sí. Fue un problema médico que tuvo, un accidente en una intervención quirúrgica que tuvo y al final salió mal y bueno, pues falleció. Yo tenía 9 añitos.
Sí, me han dicho, bueno, tengo entendido que lo viviste muy intensamente con 9 años, ¿eh?
Sí. A ver, yo era una persona que estaba muy unida a mi abuelo. Desde que salía del cole hasta prácticamente que entraba al cole al día siguiente... Pues mi abuelo era una persona que no tenía estudios, pero era el típico humanista que te cogía una caña de pescar, una bici o un trozo de madera y te tallaba un San Benito, ¿no? O sea, sí. Era una persona con muchas inquietudes y a mí me lo transmitía. O sea, no había un segundo del día en el que yo no estuviera fascinado haciendo algo con él, ¿no? Sí. Y claro, y de repente pues desapareció. O sea, no estaba mi abuelo y lo único que me quedaban eran las películas de Indiana Jones, que las descubrí en ese momento.
Oye, pues espero, Tito, que esta sea la primera de muchas conversaciones. Me ha pasado también tantísimas cosas por preguntarte que no me resisto a invitarte de nuevo al programa.
Pues cuando quieras, será un placer, por supuesto.
Te mando un abrazo muy fuerte, amigo.
Igualmente, un abrazo para todos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
No te descubro nada si te digo que es un problema en la España de hoy, tanto el comprar como el alquilar una vivienda, ¿verdad? Escasez de oferta, alquileres imposibles y en general, bueno, pues precios muy, muy altos.
De lunes a viernes desde la una, una forma clara de explicar la actualidad.
Solo me alienta el deseo divino de hacerte mío. Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levanto al rayar el día. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. y muy juntos volver a sentir que se funde tu alma y la mía en un abrazo, un idilio de amor.
Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Gracias por acompañarnos y sobre todo, gracias por dejarnos acompañarte. Hombre, ya esta misma semana, es verdad que todos estamos diciendo adiós invierno, la primavera, ahí te lo dejo, aunque es verdad que el calendario marque el día 21 de marzo como la entrada de la primavera, pero es que es ahora cuando viene la primavera real, la de los aromas, la de los colores, la de las flores que nos gusta tanto, la primavera que la sangre altera. Y luego también hay que recordar mucho además que a 8 millones de españoles nos altera de narices, nunca mejor dicho, que si llegan los estornudos, los mocos, la tos, los ojos llorosos, claro, el pañuelo es verdad que se hace un aliado imprescindible. El aire se llena de polen, cada vez más, por cierto. Fíjate, un solo árbol suelta 143.000 millones de granos de polen, granos que son expertos aeronavegantes, como drones infalibles cargados de granos de polen que nos dan pues mucho por narices, de verdad, es tremendo. Muchos de estos granos es verdad que son expulsados por los estornudos, pero algunos pasan esta barrera antimisiles y nos producen esa rinitis alérgica y otras más a menudo que son las de menor diámetro que llegan hasta los bronquios desencadenando ataques de asma y producen unas torreras en los cuerpos que alucinamos. Es la alergia primaveral, esto es una cosa más o menos normal. Claro, pues de cómo prevenirlas a mitigar sus síntomas, quiero hablar ya mismo con nuestro médico de familia, el psicólogo clínico doctor Darío Fernández. Como el tema es muy extenso, si os queda alguna duda, siempre le podréis pedir una cita en su consulta de la calle de la Clínica Legazpi, del Paseo de las Delicias 126 de Madrid, o llamándole directamente a su móvil. Este hombre da su teléfono móvil en antena, o sea, impresionante, 639-679-400, que va a atender encantado a todos los ponedores, pero le tenéis que decir eso, que sois ponedores. Doctor Darío Fernández, buenas madrugadas.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Buenas madrugadas. No te estarás respetando la alergia, espero.
Pues lo llevo mejor, llevo un año mejor, pero de repente hace como un mes más o menos me dio un ataque brutal porque hubo un pico de gramíneas y es alucinante lo mal que lo paso, el asma que me genera, la de medicamentos que me tengo que tomar y lo que sigo sin saber es por qué se produce la alergia, doctor.
Pues mira, la alergia se produce porque por la sensibilidad que tenéis los que sois alérgicos, la hipersensibilidad a los granos de polen que flotan en el aire. Es que vuestros linfocitos pues son un poco como los que antes piensan que ese inocente grano de polen pues que es ofensivo y claro, pues inmediatamente empezáis a reaccionar para quitarlo del medio. Y fíjate que bastan, tú fíjate los millones de polen de granos de polen que expulsó un árbol, pero es que basta con que haya 40 granitos de polen por metro cúbico para que los alérgicos os pongáis a estornudar o a llorar. Cuando las personas que afortunadamente no somos alérgicos, podemos tolerar hasta 4.000 o 5.000 granos de polen por milímetro, por metro cúbico y nos quedamos tan anchos.
Luego hay una la eterna duda que no solamente me pasa a mí, doctor, le pasa a muchísimas personas, a muchos alérgicos y a mucha gente que empezamos a moquear, que los ojos se nos ponen completamente llorosos, incluso la voz se nos pone de pato. No sabemos distinguir si lo que se tiene es alergia o catarro. Hay un poco de problemática. Yo no sé si le pasa a muchas personas esto, doctor.
Bueno, pues esta confusión, Pulpo, se va a acabar ya mismo. Todos nuestros ponedores van a, cuando termine de contestarte, lo van a tener muy claro. Mira, vale. Es alérgica o catarro. Tienen algunos síntomas, pero es muy fácil distinguirlos. Los mocos. Los mocos en el catarro son espesos, amarillentos, cuesta echarlos. En cambio, en la alergia son acuosos, goteantes y salen solos, ¿eh? Los ojos. Los ojos son llorosos en la alergia y pican. Mientras que en los catarros pues están pesados, hinchados. El picor nunca falta en las alergias, como te he dicho, en los ojos, pero también en la nariz, en el oído, en la garganta. En el catarro duele, no pica. Los estornudos, alguno en el catarro, pero en las alergias son muy frecuentes y además vienen lo que llamamos salvas, o sea, 4 o 5 seguidos muy potentes. Los síntomas, pues más o menos están todo el día igual de mal en el catarro, van y vienen. en la alergia, segundo granos de polen que haya. La duración, pues un par de semanas en el catarro, y mientras que la alergia dura, mientras dura la polinización a la que somos alérgicos. ¿Molestias y dolores? Pues frecuentes el catarro y ausentes en las alergias. ¿La época del año? Pues los catarros en otoño e invierno, y en las alergias, pues ahora en la primavera. Así es que sí, fácil sí. De distinguirlo.
Es que esto es tal y como lo está describiendo, doctor. Luego hay más preguntas, más dudas. Por ejemplo, las medidas reales que tenemos que adoptar para evitar la tan frecuente rinitis alérgica, ¿cuáles son realmente, doctor?
La rinitis y la conjuntivitis, y hasta el asma alérgico. Bueno, mira, muy facilito. Que entre la gente en el portal de salud de la Comunidad de Madrid, y ahí hay una página que se llama Palinocam, y ahí te dice qué gramínea, qué polen está en abundancia y en qué barrio de Madrid. Así que evita el pasar por allí. Luego, hay que evitar las estancias prolongadas en parques, jardines y zonas de arbolado. Ventilar la casa a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, porque a mediodía es cuando hay más concentración de polen. Hay que pasar el aspirador en lugar de barrer y limpiar el polvo. Hay que limpiar el polvo con bayetas húmedas, porque si lo barres lo que haces es difuminar el polvo por ahí. Colocar filtros en el sistema del aire acondicionado y en las salidas de ventilación. Existen unos filtros especiales antipolen. Hay que llevar consigo la medicación antihistamínica. Y si vas en el coche, pues activa, sube las ventanillas y pone el filtro de polen. Y bueno, pues lavados nasales frecuentes, porque ahí se acumulan pues granos de polen y los echaríamos fuera de esa manera.
Uh-huh. Doctor, muchas veces hablamos de ciudades contaminadas o espacios contaminados. Para los alérgicos, ¿influye la contaminación que haya en el ambiente o no tiene nada que ver? Una cosa es la alergia que uno tenga y lo que tenga en el ambiente, pero a lo mejor a eso no se tiene alergia.
No, la contaminación empeora y la hace más intensa y más frecuente la alergia. Está demostrado que hay más alérgicos urbanos que rurales. Fíjate, qué bien les vendría a los alérgicos pasarse la primavera en la España vaciada, ¿eh?
Muy claro.
Y mira, todo esto tiene su explicación, porque las diminutas partículas del diésel, de los coches, de las calefacciones, de la industria, se pegan a los granos de polen y viajan por las vías respiratorias inflamándolas y hiperreactivando, porque es que además estas partículas pues producen inflamación, así que facilitan el campo a los granos de polen.
Impresionante. Hablamos de las alergias en esta primavera incipiente que tenemos ya y deseosa de que haga buen tiempo. Yo no sé si a lo mejor el estrés o la ansiedad pueden incrementar a lo mejor los síntomas de las alergias, doctor. ¿Ahí tiene algo que ver esto o no?
Sí, hay varios estudios que lo demuestran, que a más nivel de estrés, más número de ataques o crisis de agudización y también más alteraciones del estado de ánimo, ¿eh?
Uh-huh. Impresionante cómo afecta todo al cuerpo humano. Es que es una cosa que sorprende mucho. Los médicos, hombre, siempre digan que, bueno, recomiendan, ¿no?, hacer ejercicio. Siempre estáis con el tenemos que hacer ejercicio, los pacientes y tal. Pero yo no sé si aquí el ejercicio puede producir alergias.
Bien, hay que dejar claro que ningún médico te va a prohibir el ejercicio en cualquier patología, siempre adaptado a la patología, y aquí igual. Sí que es cierto que la alergia, hay una alergia inducida por el ejercicio físico, pero esto es si lo haces en los días fríos y secos, y si no te proteges, bueno, pues con una bufanda o una máscara para poder respirar. Básicamente el ejercicio puede desencadenar dos tipos de alergias, que te insisto que es raro, La crisis de asma, especialmente cuando se realiza, como he dicho, en ambiente en días muy fríos y muy, muy secos, y también hay una reacción anafiláctica muy rara, que en raras ocasiones, y que se produce cuando se practica ejercicio intenso y que se ha visto precedido de la ingesta de algunos alimentos que contienen una proteína llamada PLT, que es muy abundante en almendras, avellanas, cacahuetes, kiwis, hojas y cereales. Pero esto es raro, ¿eh?
Uh-huh. Qué curiosa la alergia, doctor, qué curiosa la alergia. Y luego también hay veces que la alergia como que deja de afectarle a una persona. Yo no sé en qué momento, qué sucede en ese organismo para que de repente uno deja de tener alergia, por ejemplo, al kiwi. Y si hace años tenía alergia al kiwi, ¿por qué de repente de un día para otro se toma un kiwi y no tiene ningún tipo de reacción?
Sí, algunas alergias desaparecen porque la persona se ha vacunado correctamente y otras veces porque estos alimentos, pues es como tomándolos, el cuerpo se va habituando a ellos y es como una autoinmunización a las bravas, ¿no?
Claro.
O sea, que puede darse.
Yo tengo aquí, doctor, un montón de preguntas para lanzarlas muy rápido y también de respuestas breves y rápidas. Es el juego de todas las semanas. Yo estoy preparado, ¿eh?
Venga, vamos allá. Vamos
venga,
allá.
Doctor, la primera. Esta realmente me la ofrece un ponedor. Dice, Pulpo, yo tengo más de 65 años. ¿Eh? Este ponedor dice que tiene más de 65 años. Pregúntale al doctor si soy ya muy mayor para vacunarme.
La respuesta es la vacuna no tiene edad, así que se vacune.
Toma ya, joder, qué categoría. Otra, si me vacuno este año, doctor, ¿cuándo voy a empezar a notar esos efectos?
Pues mira, dejarás de ser alérgico progresivamente mientras te vacunas y esos cambios se mantendrán tras terminar la vacunación. A los pocos meses ya notarás los beneficios y los efectos óptimos a los 3 años.
Oh, muy bien. Doctor Darío Fernández, ¿qué pasa si no me vacuno y soy alérgico?
Pues que tus síntomas seguirán apareciendo periódicamente y en algunos casos empeorarán, aumentará tus papeletas para hacerte alérgico a más sustancias, al pelo de los animales, a los ácaros, al moho, y en el caso de los niños, pues habrá una mayor progresión hacia el asma bronquial, ¿eh? Si es que hay, vacúnate.
Vacunaciones, perfecto. A ver, Michel, desde Valencia, claro, ahora entiendo ya la pregunta. Pulpo, pregúntale al doctor si es bueno comer naranjas o no para evitar los síntomas de los catarros alérgicos.
Vaya, creía que no iba a invitar a la falla, pero bueno, sí. Sí, por su riqueza, en vitamina C es bueno porque modula el sistema inmune a diferentes niveles y mantiene la integridad de las mucosas, modulando la capacidad de penetración del polen. Además es antiinflamatorio y tiene cierta acción sobre la histamina, que es la que controla los síntomas de la alergia. Así que, y también dile a nuestro amigo valenciano que las pipas de calabaza también le vienen bien porque tienen mucho zinc, y el zinc también actúa de un modo similar a la vitamina C.
¡Guau! ¡Qué bueno, doctor! ¡Genial! Zinc, las pipas de calabaza, qué interesante. Me dice Patricia que está ahora mismo en Fuengirola. Dice, Pulpo, ¿ayudaría, por ejemplo, a ponernos de nuevo la mascarilla? Hombre, yo creo que eso es bueno, ¿no, doctor?
Qué envidia donde están nuestros ponedores, ¿eh? Ya. Pues sí, sin duda alguna, la mascarilla atrapa partículas de hasta una micra y los pólenes alérgicos tienen 15 hasta 40 micras de diámetro, así que quedan atrapadas y no penetran, así que hay que volver a la mascarilla.
Otra pregunta importante que me siento muy identificado con esto, ¿por qué las alergias dan síntomas por la noche cuando ya no estamos en contacto con el polen, doctor?
Pues porque has estado pasándote por ahí por la ciudad y el polen se ha pegado a tu pelo, se ha pegado a tu ropa y puede producir esos síntomas, ¿sí? Por eso es importante cuando se salen los alérgicos que dejan la ropa fuera del dormitorio y los que tengan mucho pelo, bueno, pues que se laven la cabeza.
Y ya para finalizar, doctor, esa pelusa que muchas veces vemos, esa pelusa blanca que está volando en muchos espacios, ¿eso es realmente el polen, doctor?
No, el polen es de color amarillento, eso lo que es la semilla que va flotando y ahí sí que se puede pegar el polen, pero no es polen.
Qué bien. Entonces, su teléfono es el 639-679-400, lo digo más que nada por si hay algún alérgico que le quiera hacer alguna consulta, ¿no, doctor?
Y que me recuerde que son ponedores.
Vale, de esa manera como que se saludan entre ponedores y con cariño y tal, ¿no?
Y dile al de Valencia que el próximo año, el próximo programa lo hacemos allí en las fallas,
en su huerto. En su huerto, claro que sí. Doctor Darío Fernández, un abrazo y hasta la semana que viene.
Un abrazo, Pulpo, hasta la semana que viene.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles sin estornudar.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.